Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu prosigue la visita a Australia centrado en multiplicar el intercambio comercial. Grupos afiliados a Daesh lanzaron una gran ofensiva sobre la triple frontera de Israel, Siria y Jordania. Éxito en las pruebas de la versión mejorada del escudo antimisiles Cúpula de Hierro. El canciller palestino viaja a Venezuela para coordinar una respuesta contra Trump. Tras las noticias de hoy regresaremos con la agenda cultural y ahora hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Dijo que espera poder triplicar el intercambio comercial con Australia en el segundo día de su visita oficial en el país oceánico. A la reunión de Netanyahu y su homólogo australiano también asistieron varios ministros de ambos gobiernos y se espera que firmen acuerdos de cooperación en tecnología e innovación y discutan sobre el establecimiento de vuelos directos entre ambos países.
Pues nada, ya hemos estado hablando varios días sobre esto. Realmente toda la semana ha sido la tónica porque después de la visita a Washington y a Trump, apenas volvió a casa a cambiarse la camiseta, como quien dice, y irse para el Extremo Oriente. Estuvo primero en Singapur, estuvo en Australia hablando de temas políticos primero, que fue un gran aliciente las declaraciones del primer ministro de Australia en el terreno político, de apoyo a Israel, de condena a Naciones Unidas incluso, etcétera, etcétera. Y ahora ya vamos al terreno de lo práctico, porque esto también lo había anunciado. Había dicho Netanyahu, tenemos una balanza comercial, un intercambio de bienes por 1.000 millones de dólares, que para otros países podría ser mucho, pero Netanyahu dice, aquí hay potencial para hacerlo mucho más y podemos hasta llegar a triplicarlo. Y yo, Netanyahu, a diferencia de otros, cuando habla de estas cosas, habla con conocimiento de causa. En temas económicos no se tira faroles. Cuando él dice triplicar es porque lo que tienen en mente y por lo que han estudiado no es ni siquiera 50% o duplicar. Estará entre un 200% y un 300% lo que va a salir, evidentemente no en una semana, pero sí en el corto plazo de un par de años o tres, ya veremos cómo va a haber un intercambio de bienes muy superior al que hasta ahora había. Así que, entre otras cosas, también van a discutir el establecimiento de vuelos directos entre ambos países, cosa que podría ser una forma de compensar a Australia por la compra que pueden hacer de bienes israelíes, especialmente temas de seguridad, de militares, de altas tecnologías, y recibir a cambio, por ejemplo, entre otras cosas, pues la visita de turistas israelíes. Los israelíes son un pueblo que se muere por ser turistas, y hay muchos países donde hay problemas para ser turista si tú eres un israelí, porque te identifican de una manera muy negativa. En cambio, en Australia, pues es un país que hasta ahora siempre ha sido muy amistoso hacia los israelíes. Lo que pasa que era muy caro y complicado llegar desde Israel, porque tenías que viajar, me imagino, que de Israel a la India y de la India a algún otro país, y de etcétera, etcétera. Hacer dos escalas para llegar a Australia. Ahora, si va a haber un vuelo directo y va a haber muchas personas, también se van a abaratar los costes y puede ser que dentro de poco veamos que en Israel abundan los boomerangs de recuerdos en las paredes de los israelíes.
Grupos afiliados a Daesh lanzaron una gran ofensiva sobre la triple frontera de Israel, Siria y Jordania, atacando a varias facciones rebeldes y tomando el control de 4 aldeas, Adwan, Al-Jawlan, Halin y Tasil, además del estratégico suburbio al suroeste de Daraa, que es la capital de la meseta de Hauran. El control de las aldeas de la zona cambia de manos con frecuencia, pero una rápida victoria a esta escala no se había visto desde hace tiempo. A pesar de que Daesh está centrado en el combate contra otros grupos rebeldes de la zona, Israel y Jordania observan con atención lo que sucede ante el temor de que la organización terrorista aumente su control en el área. Según el jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, es posible que en la primavera se reanuden los combates por el control de la parte siria del Golán.
Sí, porque ya sabemos, en las noticias que nosotros vemos en la tele, nos dicen Mosul está a punto de caer. Y eso fue hace un par de meses. Y todavía no hemos... se habían conquistado todos los barrios, ya faltaban 3 calles y de pronto dejaron de dar noticias sobre lo que pasaba en Mosul. Nos dijeron, por fin reconquistamos Palmira. Y de pronto una noticia en letras pequeñas, pues Daesh reconquista Palmira. Luego dicen, Daesh está militarmente sofocado por los bombardeos rusos en combinación con el ejército sirio, que esto que lo otro, pero lo que es en la frontera norte de Israel, o sea, en el sur-sur de Siria, pues ahí están resistiendo demasiado bien, incluso se están imponiendo a otros grupos rebeldes, o sea, no a las fuerzas gubernamentales, sino a otros grupos rebeldes para hacerse con el control de la zona. Claro, este es un punto en las cercanías a menos de 10 kilómetros de donde están ahora, hay 2 fronteras. Está la frontera de Israel y está también la frontera con Jordania. Y son los 2 países que miran con bastante preocupación lo que está pasando allí, porque no es lo mismo que estén disparando de abajo para arriba que lo hagan de arriba para abajo, por decirlo de alguna manera. Y en este momento, pues los de Daesh están atacando y las balas, si vuelan muy alto, caerán en territorio egipcio, perdón, Egipto no, en territorio jordano o israelí. Y eso va a acarrear, seguramente, por lo menos si es en el lado israelí, alguna represalia, una respuesta, y puede ser que esa respuesta tenga otra respuesta y la cosa se caliente. Así que esperemos, por el bien de todos, incluso hasta del propio presidente sirio, que este ataque que se ha dado en el control de las aldeas del sur de Siria sea neutralizado lo antes posible. El jefe del Estado Mayor israelí dijo que será en esta primavera, pero para la primavera ya falta menos de un mes.
Una versión mejorada del escudo antimisiles Cúpula de Hierro pasó exitosamente una serie de pruebas en los últimos días, durante las cuales el nuevo misil interceptor Tamir derribó varios proyectiles. Los experimentos forman parte de un programa anual que lleva a cabo el Ministerio de Defensa junto con la empresa israelí de sistemas de defensa avanzados Rafael. Las pruebas fueron llevadas a cabo en el sur del país y tenían como objetivo chequear la capacidad de la cúpula de hierro para interceptar una variedad de blancos disparados simultáneamente y en diferentes rangos. El uso del interceptor Tamil es significativo porque el misil contiene componentes que fueron diseñados y fabricados conjuntamente por Israel y Estados Unidos bajo el acuerdo firmado en 2014.
Bueno, esta última frase es muy importante porque cúpula de hierro en principio era un sistema americano, pero ahora ya es las nuevas versiones ya es un desarrollo conjunto. Entre otras cosas, porque la industria americana lo que más cuando se habla de industria armamentística, lo que más vale es la experiencia de combate, porque tú puedes saber en el libro y en maniobras tener un despliegue que funciona perfectamente, pero luego a la hora de la verdad hay algunas cosas que ni siquiera habías pensado, no habías tomado en cuenta, y todo ese sistema que vale millones y millones de dólares no te sirve para nada. Entonces esto, los que lo han probado son justamente los israelíes y los técnicos israelíes junto con los de Estados Unidos han desarrollado estas mejoras. Porque, ¿qué es un sistema antimisiles? En este caso el de cúpula de hierro es un sistema de misiles de muy corto alcance. O sea, que tienen que tener una respuesta muy, muy, muy rápida en cuestión de segundos. Primero, tienen un sistema de satélites que vigilan y que detectan en milésimas de segundos cuando ha salido disparado un misil. Lo siguiente es calcular la trayectoria, porque la siguiente decisión es decidir si ese misil va a caer en campo abierto o va dirigido hacia una zona poblada. Y en ese momento, en el momento que va dirigido a una zona poblada, mandar una señal de alarma para que se activen las sirenas en esta zona, la gente baje en los 15 segundos a veces que disponen a los refugios, y activar un misil interceptor. Un misil interceptor es como otro misil que sale, pero que tiene que ser capaz de hacer explotar al primero en el aire para que no llegue a su destino. Esto todo dicho así, tampoco es tan complicado, pero lograrlo es muy, muy complicado. Esto es una idea que surgió incluso en los años 80 y entonces se la llamaba la Guerra de las Galaxias, imitando esto de Star Wars, porque se puso por lo menos las bases teóricas mientras estaba Ronald Reagan en el poder y fue un poco el detonante, entre otros, de que los rusos, entonces la Unión Soviética, dijeron: ya no jugamos más, no podemos jugar más, no, a esto ya, para esto no nos da el presupuesto ni jamás estaremos al alcance. Entonces, toda la fuerza que ellos tenían de misiles atómicos apuntando a Estados Unidos no hubieran servido para nada. Pero en ese momento estábamos hablando de misiles intercontinentales que tardan horas en llegar al destino. Aquí estamos hablando de misiles que tardan segundos. Y estos misiles, en la cobertura que tiene Israel, tienen que complementarse con otros misiles, otros sistemas antimisiles para misiles de medio alcance, es decir, disparados de una distancia que tardan minutos en llegar, o pocos minutos en llegar, y los de larga distancia que tardan más de media hora en llegar. Entonces, es un sistema muy complejo y que tiene que, como en los sistemas operativos informáticos, después de que han sido desarrollados, ahora tienen que hacerse entender entre ellos y lograr una coordinación. Y parece que estas maniobras han ido orientadas en ese sentido, en una coordinación entre los distintos sistemas de activación de protección antimisiles.
El canciller palestino Riyad Malki llegó a Caracas la noche de este miércoles para reunirse con su homóloga venezolana y analizar la nueva situación internacional ante el cambio de gobierno en Estados Unidos y la llegada de Donald Trump a la presidencia, que se distancia de la política seguida hasta ahora por Washington. Además de las declaraciones sobre las conversaciones de paz con los palestinos, en cuanto a Venezuela, el Departamento del Tesoro sancionó al vicepresidente venezolano Tarek El Aissami por presuntos nexos con el narcotráfico, congelando los bienes que pudiese tener en ese país. Malki agradeció la posición venezolana en Naciones Unidas en diciembre del año pasado, cuando el Consejo de Seguridad exigió a Israel, por primera vez desde 1979, que cese la colonización en los territorios en disputa, y Estados Unidos no vetó la resolución.
Sí, los palestinos tienen un problema con este nuevo presidente americano, porque está hablando de que tienen que haber conversaciones de paz directas y no estos congresos internacionales como el que hizo Francia, que este presidente americano ha mandado una embajadora a Naciones Unidas que los ha puesto de vuelta y media y diciendo que es una vergüenza lo que han estado aprobando y el sesgo anti-israelí que han tenido sus decisiones en los últimos años. Incluso el propio secretario general saliente, Ban Ki-moon, ya cuando estaba con un pie afuera, dijo: es increíble el sesgo anti-israelí que hay en Naciones Unidas. Por supuesto, no lo dijo mientras estaba al mando, porque entonces hubiera acabado su carrera en ese momento. Entonces, bueno, los palestinos ya tienen un problema con Donald Trump. Y Venezuela tiene otro problema que en realidad, a mi forma de ver, no tiene nada que ver con Estados Unidos, porque antes estaba Obama. Obama era un blandengue con estas cosas e incluso se fue a Cuba a regalarles legitimidad para un gobierno dictatorial. Pero para Venezuela es muy fácil, o para el gobierno de Maduro mejor, hay que aclarar. Para el gobierno de Maduro en este momento necesita un diablo, un satanás al que echarle la culpa del desastre que han convertido ese país, que era el país más rico de Latinoamérica, donde la gente vivía prácticamente trabajando muy poco y con unas condiciones maravillosas. Todos los latinoamericanos querían emigrar y ser venezolanos porque ahí la gasolina y todo eso estaba a un precio simbólico, no sé, unos centavitos. Y todo era una vida de lujo, especialmente para las clases altas. Pero las clases bajas tampoco la pasaban tan mal. Y ahora, pues, no hay manera de contener la emigración de los venezolanos que quieren salir porque, entre otras cosas, tengan o no tengan dinero, tampoco te pueden acceder a bienes tan normales como una alimentación normal o productos de toilette, qué sé yo. Es que es un desastre de país, tal como lo ha hecho esta administración venezolana, la de Maduro, siguiendo la de Chávez. Y ahora se han juntado, como se dice, el hambre y las ganas de comer, y están planeando a ver qué van a hacer ellos contra Trump. Pues como no se pongan a llorar juntos, yo no le veo mucho más recorrido a esta amistad que está condenada a salir huyendo a la mínima. Y el único que queda de para el full de póker en este triángulo que estaba establecido es Irán, que Irán todavía se mantiene erguido y orgulloso mostrando sus misiles balísticos, no sé por cuánto tiempo, y no sé si se van a creer o no lo que ya incluso los propios americanos empiezan a creer, que Trump lo que ha dicho es lo que va a hacer. Así que cuidadito con todos.
Bueno, pues esta era nuestra última noticia de hoy. A Jorge le despedimos hasta el próximo martes, volveremos con las noticias de los lunes. ¿Te despides de los oyentes?
Sí, les deseo a todos un Shabbat Shalom y nos volvemos a escuchar el lunes a la noche.
Hasta entonces, Jorge, ustedes no se vayan porque ahora regresamos con la Agenda Cultural. Regresamos ahora con la Agenda Cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex, encantada de hablar contigo y de que nos escuchen en todas partes del mundo, nuestros oyentes, así que les saludamos también.
Pues saludos para todos ellos y nada, me alegro yo también de volver a estar aquí un día más en la Agenda Cultural, hablando en este caso también de un grupo, de una organización musical también de gran mezcolanza de muchos países, que es Mayumaná, que viene ahora, sí, llega en los últimos días del espectáculo Rumba.
Sí, ya sabes, y ya saben nuestros oyentes, porque se lo hemos comentado muchas veces, que Rumba llegó al Teatro Rialto de Madrid después de girar por otras partes de España y se podrá disfrutar de este espectáculo de música y danza hasta el próximo 26 de febrero. Por eso queremos animarles a que, si aún no han visto Rumba, bueno, pues que acudan al Rialto para hacerlo. Ya saben que a través del lenguaje único de Mayumaná, Rumba narra una especie de historia de Romeo y Julieta, dos familias que viven enfrentadas en el mismo barrio. En medio de su odio y disputas nace un romance inesperado que transformará su vida. Y bueno, para este espectáculo, los gestores, los responsables de Mayumaná acudieron a la música de Estopa, que aporta la banda sonora de este espectáculo desbordante, interpretado durante 90 minutos por un extraordinario elenco de artistas, como tú decías, internacionales de muchísimas partes del mundo, que cantan, bailan y tocan todos los instrumentos para generar, pues, un milagro rítmico y visual que caracteriza a los espectáculos de este grupo israelí. Unos espectáculos que ya han disfrutado en nuestro país más de 1 millón de espectadores. Y si te parece, Alex, recordamos quiénes son los mentores, los creadores de este espectáculo. En la dirección de escena está Boaz Berman, también Gary Berman. La música, ya les hemos dicho, es de Estopa y la coreografía, siempre tan importante en los espectáculos de Mayumaná, corre a cargo de Talia Vick. Ya saben, hasta el 26 de febrero, quedan muy poquitos días.
Bueno, pues Rumba ahí en el Teatro Rialto, en Madrid. Vamos ahora con más música. En este caso hablamos del cantante israelí Yasmín Levy y la española Monse Cortés. Nuevo espectáculo, ¿no, Raquel?
Bueno, no es nuevo y es una cantante, Yasmín Levy.
Bueno, música. Yo hablaba de música, la cantante israelí, pero
Que es bellísima, además de tener una voz maravillosa, es bellísima tanto por dentro como por fuera. Buena amiga de Radio Sefarad, junto a Monse Cortés, nos presentó su espectáculo ya en la radio.
Bueno, pues vieja amiga y viejo espectáculo, o antiguo espectáculo.
Sí, bueno, ya saben que se trata de Encante a dos, que se presentó en el Festival Suma Flamenca. Uh-huh. Elena Santonja, la creadora, la ideóloga de este mágico espectáculo, ya nos habló también en Radio Sefarad de él, y bueno, su sueño se cumplió. Ella quería unir las voces de Yasmín y de Monse, Y bueno, lo logró y además tuvimos la suerte en Radio Sefarad de escucharlas en directo en un tema que interpretaron para todos nuestros oyentes.
Chulo.
En este caso, Alex, si se han quedado con ganas de más, podrán ver a Levi y a Cortés el próximo domingo 3 de marzo a las 8 en el Teatro Tomás y Valiente dentro de las Jornadas Flamencas de Fuenlabrada.
Vale, perfecto. Pues nada, esa cita con la música, con estas dos mujeres, dos voces. Y nada, pues esperamos que si pueden acudir lo disfruten y que nos lo cuenten también. Les animamos a que nos cuenten cosas aquí en Radio Sefarad. Raquel, lo repetimos, ya ayer tuvimos a los primeros protagonistas.
Mira, Felipe Cambra, que es bueno, es oyente de Radio Sefarad, ya lo cuenta él, pero nos escribía desde el principio de la radio, desde Pamplona, ayudándonos siempre en lo que podía, enviándonos noticias. Luego se integró en Tarbut Sefarad. Yo tuve la suerte de conocerle cuando vivía allí y nada, nos encontramos para ir a unas jornadas sobre el Holocausto y nada, me alegro mucho de que decidiera participar. A ver si se animan otros oyentes.
Sí, nos lo contaba ahí en el mail, que os habéis conocido ahí en Pamplona, así que saludarles a toda la familia, porque estaba también su mujer, estaba su niño, que también contaba una historia de cuando él viajó a Israel. Y bueno, saludos para todos.
El milagro de los mocos.
El milagro de los mocos, esa fábrica de mocos. Bueno, pues nada, que un saludo para ellos y les agradecemos desde Radio Sefarad que hayan sido los primeros, ahí quedan en el recuerdo como los primeros del Tú Haces Radio Sefarad. Así que nada, bueno, vamos a continuar con la agenda, Raquel, si te parece.
Sí.
Y terminamos.
Mira,
Perdona,
Alex.
Sí, no, dime, ¿con qué terminamos?
Terminamos con nuestra habitual recomendación literaria para el fin de semana y les hablamos del libro que ha escrito la profesora Ana Alicia Rivera. Se llama El Talit Escondido, la presencia sefardita en Puerto Rico. Bueno, es una obra de carácter histórico en la que se presenta evidencia sobre los sefardíes en Puerto Rico desde el momento de la expulsión en 1492 y durante el periodo colonial español en Puerto Rico. Se detalla cómo las costumbres y tradiciones sefardíes son parte integral de la cultura puertorriqueña, considerando el vocabulario del ladino todavía presente en la isla, también la gastronomía sefardí, el refranero, costumbres cotidianas como sentarse a la mesa de una manera particular, el mikve, la cuarentena después de un parto y demás costumbres pertenecientes también a nuestra cultura. Hace referencia el libro también a aquellos judíos que llegaron de Mallorca, los chuetas, y su gran contribución a la sociedad puertorriqueña. La profesora Rivera es miembro de la comunidad Beth Abraham Shalom en Puerto Rico, realizó sus estudios de investigación en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es profesora de historia, culmina esta investigación sobre los judíos sefarditas en Puerto Rico, convirtiéndose esta en la primera que se hace sobre el tema sefardí. Así que intentaremos hablar con ella para que nos dé más detalles, nos ofrezca más detalles sobre su libro, El Talit Escondido, la presencia sefardita en Puerto Rico.
Bueno, pues estupenda esta recomendación, que a ver si podemos contactar con la autora para que nos cuente de primera mano todas estas historias y estas cosas costumbristas que caracterizan a los judíos que emigraron allá a Puerto Rico.
Oye, Alex, antes de despedirnos, recordarles, volver a hacerlo a nuestros oyentes, que hoy en Cuéntame hay temática judía. El episodio de hoy, que es a las 11:20, y bueno, hay exteriores, localizaciones en exteriores, como en nuestra sinagoga de Balmes, en el Salón, o sea que,
pues mira,
que será curioso.
Sí, es verdad, lo comentábamos el otro día, es cierto, comentábamos a las 11:20, ¿no?, en Radio Televisión, bueno, en Televisión Española, en La 1, como decíamos antes, tiene un nuevo novio, uno de los hijos de los Alcántara, una nueva novia,
Hoy con el género, tiene una novia, el hijo, Tony, el hijo mayor.
Tiene una novia, sí, he dicho, le he echado un novio, pero tiene una novia.
Yo creo que he dicho Betzalón y es Ben-Yacob, perdonen, la sinagoga.
Bueno, pues echen un vistazo si les interesa, a ver cómo lo han abordado desde Cuéntame, este tema judío. Bueno, Raquel, para ti y para todos los oyentes de Radio Sefarad, Shabbat Shalom.
Shabbat shalom.
Nos vemos en las noticias de los lunes.